Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Producción agropecuaria en Cuba refleja el fracaso del proyecto de soberanía alimentaria. Niegan por cuarta vez beneficios carcelarios a las damas de blanco Sailí Navarro y Sisi Abascal. Marco Rubio visitará Centroamérica y el Caribe en su primera gira como secretario de Estado. Condena el Parlamento Europeo la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro. Y detienen en Chile a una decena de personas vinculadas a la banda criminal Tren de Aragua.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición informativa del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 23 de enero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. Han negado por cuarta vez los beneficios carcelarios a las presas políticas cubanas Sisi Abascal Zamora y Sailí Navarro. Tomás Cardoso con la información.
Este martes, las autoridades del penal de mujeres de Matanzas negaron nuevamente los beneficios por tiempo de cumplimiento de condena a las presas políticas Sisi Abascal y Sailí Navarro. Informaron a Martín Noticias sus familiares. Ambas jóvenes, condenadas por participar en las manifestaciones del 11J, continuarán en régimen de mayor rigor. Además de tener la presencia de un oficial durante las dos llamadas telefónicas que le corresponden semanalmente. A Sailí también le negaron nuevamente el derecho a la mínima por 6 meses, mientras que en el caso de Sisi le rechazaron los 120 días menos de condena que le corresponden según la ley. Dijo su madre, Annia Zamora Carmenate, que acudió a la visita de ella ayer miércoles.
Bueno, en el día de ayer, miércoles 22, fue la visita de Sisi Abascal, mi hija, y allí tuve conocimiento de que el martes 21 fueron llevadas a la dirección del penal. A Sailí Navarro le niegan su beneficio, la mínima, ¿no? Pasar a un régimen de menor severidad por 6 meses más. Tendrá que estar tras las rejas, continuar en régimen severo, donde está Sisi, igual que se lo denegaron en septiembre. En cubículo cerrado, tras las rejas, con uniforme, todo el tiempo. Imagínate que hasta las llamadas son controladas. Lo que Sisi Abascal y Sailí Navarro habla, lo oye una oficial, y no una oficial cualquiera, una oficial de alto rango, controlando las llamadas. Martes y jueves, para Sisi y para Sailí. Y Sisi Abascal le negaron todos los beneficios, son 120 días de rebaja, le dijeron que tendría cero por continuar siendo una presa negativa. Esa es la situación en estos momentos en la prisión, donde el frío, el hambre, sin agua, les están poniendo el agua solo en las noches nada más. Imagínate con este frío tener que bañarse con esa agua sucia y helada, ¿no? Es preocupante la situación, la represión es muy fuerte contra ellas, ¿no?
Mientras que desde Perico Matanzas, Félix Navarro, recién liberado de la prisión de Ahuica, concluyó que el acoso en contra de ambas jóvenes es por la posición política que mantienen ellas.
Bueno, realmente esto es criminal, una vez más, lo que está pasando. En el caso de Sailí y de Sisi Abascal Zamora, vienen reprimidas desde un principio, restringidas las llamadas telefónicas los martes y los jueves, donde una oficial, que no es una oficial cualquiera, sino la oficial jefa de ese día, ahí al lado, cualquier cosa, le tumban la llamada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Organizaciones de la sociedad civil lanzaron una acción colectiva a favor de las presas políticas cubanas en el contexto de los excarcelamientos que comenzaron el pasado 15 de enero. Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alastensas, habló con la revista informativa Martín Noticias AM sobre esta iniciativa.
Bueno, esta iniciativa es el resultado de varios años ya de nosotros amplificar la voz de las prisioneras políticas, de dar seguimiento, de exigir la libertad de todas ellas y también del resto de los presos políticos en Cuba y también de nuestra exigencia, ¿no?, de el derecho a la libertad, asociación, reunión, manifestación. y no solo en el caso nuestro, sino de otras organizaciones de la sociedad civil. En este caso, y aprovechando, digamos, el contexto, pues nos unimos organizaciones que lideran mujeres o que tienen como objeto social o de trabajo empresas políticas, temas de violencia de género, comunidad LGTBI, para pues apoyar, ¿no?, la liberación, que no es la excarcelación, que es un poco lo que todas las organizaciones están exigiendo, y también pues la violencia vicaria, ¿no?, con la que el régimen siempre se ha manifestado para con las mujeres que participan en política y que no militan en las organizaciones oficialistas, ¿no? Al final, estas mujeres que están en prisión, incluso las que no están registradas, pero las que tenemos registradas, pues sabemos que participaron de manera pacífica en las manifestaciones del 11 de julio en todo su derecho, ¿no? Y ante todo, hasta que todas podamos participar en política sin que eso nos cueste nuestra libertad e incluso nuestra vida. 23 mujeres lo que tenemos hasta ahora han sido liberadas, ¿no? Al menos 37 permanecen privadas de libertad, y es una manera de enseñarse, de ser ejemplarizante para que otras personas y otras mujeres no se sumen, ¿no?
Apoyan la acción colectiva Alas Tensas, Justicia 11J, Alianza Cubana por la Inclusión, Cubalex, Comité por la Inteligencia Racial, Casa Blanca, Yo Sí Te Creo en Cuba, Red Femenina de Cuba y Raíces de Esperanza España, entre otras ONGs. Son las 3:06 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump advierte a Rusia con imponerle sanciones si no busca un acuerdo con Ucrania para poner fin a la guerra. La AFP amplía esta noticia.
Antes de su primera entrevista tras su investidura en Fox News el miércoles por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Rusia con sanciones. Trump no esperó a la entrevista para pronunciarse y comenzó a hablar tanto en ruedas de prensa como en su red Truth Social. Trump presionó el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y amenazó a Moscú con aranceles y sanciones si no pone fin al conflicto. En un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el presidente dijo que no tendría más opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones si no hay un acuerdo. Antes de su toma de posesión el lunes, el multimillonario había prometido poner fin a la guerra en Ucrania, incluso antes de asumir el cargo, lo que provocó especulaciones de que podría presionar a Kiev para que hiciera concesiones a Moscú. En las últimas horas parece haber adoptado un tono más duro hacia Putin.
El secretario de Estado Marco Rubio hará su primer viaje oficial al exterior la próxima semana, que incluye visitas a Panamá, Guatemala y otros países de Centroamérica y el Caribe. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio visitará Panamá y otros 4 países de América Central y el Caribe a partir de finales de la próxima semana durante su primer viaje al exterior como máximo diplomático de Washington, dijo el jueves la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Rubio también visitará El Salvador, Guatemala, Costa Rica y la República Dominicana. La vocera dijo que los destinos reflejan su interés en la región y la importancia de elevar los lazos con los países vecinos, en particular en la lucha contra la migración ilegal. Aunque ese tema será una de las prioridades de Rubio, la escala en Panamá probablemente atraerá la mayor atención debido a los reiterados llamados del presidente Donald Trump para que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá. Trump ha acusado a Panamá de incumplir las promesas que hizo para la transferencia final de la estratégica vía acuática en 1999 y de ceder su operación a China, acusaciones que el gobierno panameño ha negado rotundamente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Laken Riley, que exige la detención de inmigrantes no legales acusados de robo y delitos violentos. La agencia francesa de prensa informa.
En línea con la política del presidente Donald Trump, que quiere expulsar primero a migrantes irregulares con antecedentes penales, el Congreso de mayoría republicana aprobó una ley que exige detener a los migrantes en situación irregular, acusados de algunos delitos, incluido el robo y el hurto. Contó con el respaldo de unos 40 demócratas. La ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años en situación irregular, que era buscado por robar en tiendas. Fue condenado a cadena perpetua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó el miércoles al movimiento de los hutíes de Yemen, respaldado por Irán, como una organización terrorista extranjera. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El movimiento hutí de Yemen, conocido formalmente como Ansar Allah, fue designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una organización terrorista extranjera, una medida que impondrá sanciones económicas más severas de las que aplicó la administración Biden a este grupo alineado con Irán, luego de los ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo y contra los buques de guerra estadounidenses que defendían el crítico punto de estrangulamiento marítimo. Los defensores de la medida dicen que es necesaria, aunque algunos expertos afirman que podría tener implicaciones para cualquiera que se considere apoya a los hutíes, incluidas algunas organizaciones de ayuda. La Casa Blanca destacó en un comunicado textualmente: las actividades de los hutíes amenazan la seguridad de los civiles y personal estadounidense en Oriente Medio, la seguridad de nuestros socios regionales más cercanos y la estabilidad del comercio marítimo mundial. Los hutíes, que controlan la mayor parte de Yemen, han llevado a cabo más de 100 ataques a barcos que navegan por el Mar Rojo desde noviembre de 2023, diciendo que estaban actuando en solidaridad con los palestinos por la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Han hundido dos barcos, se han apoderado de otro y han matado al menos a 4 marineros. Los ataques han interrumpido el transporte marítimo mundial, obligando a las empresas a desviarse hacia viajes más largos y costosos por el sur de África durante más de un año. El grupo ha atacado el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén, que están unidos por el estrecho de Bab al-Mandeb, un punto de estrangulamiento entre el Cuerno de África y Oriente Medio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump nombró al activista y escritor conservador Leo Brandbussell III como director ejecutivo de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa 5 entidades de medios internacionales financiadas por el gobierno federal, incluida La Voz de América y la Oficina de Transmisiones a Cuba. Como fundador y presidente de Media Research Center durante 38 años, pocos entienden mejor el panorama de los medios globales impresos, televisivos y en línea que Brent, publicó Trump el miércoles en su plataforma True Social. Brent traerá algunos cambios muy necesarios a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, dijo el presidente Trump al anunciar el nombramiento. A través de la red social X, Bussell dijo sentirse honrado por la nominación. Entre tanto, el empresario estadounidense Michael Bloomberg proporcionará fondos al órgano climático de la ONU tras la retirada de Estados Unidos. La AFP informa.
El multimillonario estadounidense Michael Bloomberg anunció el jueves que su fundación financiará al órgano de la ONU sobre cambio climático luego de que el presidente Donald Trump retirara su país del Acuerdo de París. La intervención de Bloomberg permitirá que la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático mantenga su financiamiento pese a esa decisión. Estados Unidos suministra el 22% del presupuesto de la Secretaría de la Convención, cuyos costos operativos para el periodo 2024-2025 están proyectados en unos $96.5 millones. Es la segunda vez que Bloomberg cubre el vacío dejado por el retiro estadounidense. En 2017, cuando el primer gobierno de Trump se retiró del Acuerdo de París, el multimillonario ofreció hasta $15 millones para apoyar a la convención. También lanzó una iniciativa para monitorear el cumplimiento de los compromisos climáticos estadounidenses, permitiendo al mundo verificar los avances del país como si todavía fuera parte del Acuerdo de París. Bloomberg aseguró que en esta ocasión mantendrá el compromiso de reportar los avances en materia climática.
3:14, tiempo de noticias de América Latina. El Parlamento Europeo condenó hoy en una resolución no vinculante la usurpación de la presidencia en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y acusó al gobernante de un intento ilegal de permanecer en el poder por la fuerza. Opositores y analistas políticos consideran la acción de la Eurocámara como un elemento más de la presión internacional contra Maduro. El reporte llega desde Caracas.
El Parlamento Europeo condenó este jueves la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, a quien acusa de un intento ilegal de permanecer en el poder por la fuerza tras su juramentación el pasado 10 de enero. En la resolución aprobada reconoce a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, María Corina Machado calificó como oportuna y firme esta posición. La líder opositora venezolana escribió: haga lo que haga, Maduro no puede lograr un ápice de legitimidad. Al contrario, cada día se descubren y denuncian más crímenes del régimen. El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que el Parlamento tiene una visión clara de lo que ocurrió en Venezuela, pero no así algunos países europeos como España, que según él influye en el resto del bloque europeo.
Hay una gran diferencia entre el Parlamento Europeo y el Ejecutivo de los distintos países, liderado particularmente por España, obedeciendo Sánchez órdenes de Rodríguez Zapatero.
El analista internacional Lauren Caballero advierte a Martín Noticias que aunque no hubo unanimidad en la votación y es un acto simbólico porque no incide de forma directa en la política interna de Venezuela, es una sanción moral.
Sí marcan una pauta desde el punto de vista de lo que en política se conoce como el soft power, ¿no? Una forma de influir en ciertos asuntos sin necesidad de recurrir a mecanismos de fuerza. Y esto es interesante, ¿no? Porque demuestra una vez más la vocación democrática de la Europa occidental, de la Europa constituida por ese grupo de países que forman parte de la Unión Europea.
Edmundo González Urrutia visitará Miami este sábado, donde tiene previsto realizar una concentración con la diáspora venezolana. González se encuentra en Estados Unidos, tras haber asistido el lunes a la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump.
Un cabecilla del crimen organizado en Venezuela murió en un enfrentamiento a tiros contra la policía, informaron las autoridades. Los pormenores en este reporte de la AFP.
Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, uno de los principales líderes criminales de Venezuela, un país con alta inseguridad, murió el miércoles tras enfrentarse a tiros con policías, según reportaron las autoridades. El hombre, acusado de delitos como extorsión, secuestro, narcotráfico y asesinato, tenía sobre su cabeza una recompensa de 150 mil dólares por información sobre su paradero.
Una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petare. Son incontables los asesinatos, son incontables las extorsiones que este caballero desde el terror ejecutaba contra los pobladores del municipio Sucre, pero también contra los pobladores de toda Caracas.
Wilexis inspiró terror en Venezuela, pero hay quienes lo veían como un Robin Hood en Petare, donde vivía y repartía dinero en la comunidad por donaciones, fiestas infantiles o cualquier otro tipo de actividad. El operativo policial ocurre 3 días después de la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de incluir en la lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, una megabanda con tentáculos en varios países de América Latina y Estados Unidos.
Las autoridades de Chile anunciaron la detención de una decena de personas vinculadas al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algunos de los cuales estarían ligados al asesinato del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda. El fiscal general Ángel Valencia dijo que las operaciones tuvieron la cooperación de varios países y están relacionadas con delitos cometidos por la banda delictiva, entre ellos extorsión, tortura, el homicidio de un teniente de la policía chilena y el asesinato de Ojeda. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro arribó el miércoles a Haití en momentos en que una escalada de la violencia de bandas armadas acude a la nación caribeña. Colombia también se enfrenta a un aumento de la violencia por parte de facciones rebeldes que ha paralizado las conversaciones de paz. Petro llegó a una pequeña ciudad costera de Haití, bordeando la capital, Puerto Príncipe, donde esta semana se registraron varios tiroteos contra vehículos diplomáticos. Y el ejército de Colombia anunció el miércoles el inicio de operaciones ofensivas en una región fronteriza con Venezuela, tras una arremetida de la guerrilla del ELN en la zona que desde la semana pasada deja unos 80 muertos y más de 36 mil desplazados. La AFP informa.
Desde el 16 de enero, el ELN lanzó en la región limítrofe del Catatumbo una operación contra la población civil y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. En lo que se ha convertido en el estallido de violencia más grave en el país de la última década. La arremetida ha dejado unos 80 muertos y más de 36 mil desplazados. los ataques que el presidente izquierdista Gustavo Petro calificó de crímenes de guerra llevaron a la suspensión de los diálogos de paz del gobierno con el ELN. La Fiscalía reactivó además las órdenes de captura en contra de más de 30 cabecillas de la guerrilla, que había suspendido desde 2022 y 2023 como parte de las negociaciones de paz. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gebertus, aseguró el miércoles en un comunicado que la crisis del Catatumbo debería ser un llamado de atención para la administración de Petro. Aseguró que la propuesta del mandatario, aunada a la falta de políticas eficaces de seguridad y justicia, han permitido a los grupos armados expandir su presencia y su control brutal en comunidades rurales del país.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 3:20 de la tarde. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene razón cuando sostiene que los países de la Unión Europea no gastan lo suficiente en el sector de la defensa. Los pormenores con la AFP.
Donald Trump regresó a la Casa Blanca con muchos decretos y declaraciones que causaron polémica alrededor del mundo, pero al menos en un punto contó con el apoyo de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. El miércoles la diplomática se adhirió a una declaración del presidente estadounidense sobre defensa. El presidente Trump tiene razón en que no estamos gastando lo suficiente. Es hora de invertir. Necesitamos inversión de los Estados miembros y del sector privado, pero también del presupuesto común del bloque. Necesitamos gastar más del 1%. Necesitamos para transmitir el mensaje de que nos tomamos en serio nuestro compromiso con la defensa europea. En su intervención en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa, Kallas se refirió a las conocidas amenazas de Trump a los países europeos por su resistencia a aumentar el gasto de defensa como parte del esfuerzo común de la OTAN. Durante años la alianza adoptó como objetivo que sus países miembros dedicaran el 2% de sus respectivos productos internos brutos a la defensa, aunque en 2023 transformó esa meta en un piso mínimo. Trump expresó recientemente su opinión de que los países de la Alianza Militar Transatlántica deberían gastar el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Kallas justificó su opinión recordando que Rusia representa una amenaza existencial para la seguridad del bloque.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que una victoria de Rusia sobre Ucrania socavaría la fuerza disuasoria de la mayor alianza militar del mundo y que restaurar su credibilidad podría costar billones de dólares. La Alianza Atlántica ha aumentado las fuerzas en su flanco oriental con Rusia, Bielorrusia y Ucrania para disuadir a Moscú de expandir su guerra al territorio de cualquiera de los 32 miembros de la OTAN. Y precisamente Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra la ciudad ucraniana de Zaporizhia, que dejó un muerto, 31 heridos y decenas de miles de personas sin electricidad ni calefacción, dijeron hoy las autoridades de Ucrania. El ataque destruyó una instalación energética y dejó sin electricidad a más de 20.000 residentes y sin calefacción a unos 17.000, según el gobierno municipal. Y Tailandia celebró hoy sus primeras bodas LGTBQ con la entrada en vigor de una ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Más información con la AFP.
Cientos de personas LGBT se casaron el jueves en Tailandia, el día en que entró en vigor una ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre los primeros en dar el sí quiero estuvieron los famosos actores Apiwat Porsche Apiwatsairi, de 49 años, y Sapanyo Arm Panatkol, de 38, que acudieron temprano a la oficina de registro de Bangkok, donde recibieron su certificado de matrimonio. Hoy finalmente se hace realidad. Es algo por lo que luchamos durante décadas. Hoy es un día notable. El amor es amor. Se nos permite tener amor como personas normales. La ley de matrimonio igualitario fue aprobada en junio y ratificada en septiembre por el rey. Tailandia se convirtió así en el primer país del sudeste asiático en autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el tercero en Asia después de Taiwán y Nepal. Creo que lleva tiempo que la gente acepte las diferencias, pero al menos ahora la ley nos respalda. La nueva ley matrimonial utiliza términos de género neutral en lugar de hombres, mujeres, esposos y esposas, y concede derechos de adopción y herencia a las parejas del mismo sexo.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pidió a esa corte que emita órdenes de arresto contra el líder supremo del Talibán, el mulá Hebatullah Akhundzada, por supuestos crímenes contra la humanidad por la persecución contra las mujeres afganas. El movimiento Hezbollah dijo que se considerará una grave violación de la tregua si Israel no retira sus tropas del territorio libanés antes del 26 de enero, como está fijado en el acuerdo de alto el fuego. Ucrania investiga la supuesta ejecución de 6 soldados capturados por tropas de Rusia, una práctica recurrente que ha sido constatada por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en otras ocasiones. Y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares en las últimas horas en California por el inicio de nuevos incendios forestales que vuelven a cebarse en la zona de Los Ángeles, donde los bomberos no han controlado del todo los fuegos que comenzaron hace más de 2 semanas. En nuestra sección de ciencia y tecnología, los científicos han encontrado contaminación por plásticos en casi todas partes. Incluso han detectado diminutas partículas en el aliento de los delfines. Danilo Fuentes Cortés, amplía.
El plástico también flota en el aire y el nuevo estudio del College of Charleston en Carolina del Sur sugiere que la inhalación puede ser la forma importante en que los delfines y otros mamíferos están expuestos a diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos, que se forman cuando éste se descompone y se han relacionado con la inflamación y el daño celular y pueden contener sustancias químicas nocivas. Se sabe que otros animales respiran plásticos, aunque las investigaciones siguen siendo escasas. El año pasado, científicos japoneses detectaron microplásticos en los pulmones de aves salvajes, y los investigadores han calculado que las personas pueden inhalar o ingerir más de 100.000 partículas microplásticas al año, procedente de los alimentos y el agua que consumen y el aire que respiran. Pero los delfines se han convertido en un tema habitual de investigación sobre esta contaminación porque se encuentran en todo el mundo, incluso en zonas costeras muy pobladas. Esto los convierte en indicadores de la exposición a la contaminación. Cuando lavas la ropa, esta desprende millones de pequeñas fibras de plástico, dijeron los investigadores, y lo complicado con ellas es que son tan pequeñas, tan ligeras, que pueden viajar con mucha facilidad en el agua y en el aire. Los delfines quedan expuestos a esas fibras, ya que respiran en la superficie. Los investigadores también creen que las partículas de plástico en el agua se dispersan en el aire por las olas. Ahora bien, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para ayudar? Pues reducir la cantidad de plástico que usamos y desechamos es un buen comienzo, y sobre todo, nunca verter plásticos en los ríos y los océanos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Hoy está feliz porque es bueno cumplir años. Felicidades, Franco De Vita.
A un cuarto para las 6, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto, tanto, tanto nos enriquecen con su música.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos un punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura.